Y hoy en Footbox Centroamérica hacemos el repaso por la zona chapina, la zona cuscatleca, también la zona tica, y hablamos un poco del posible grupo en el Mundial para Costa Rica, pero también desde la zona catracha, más allá de los resultados de la jornada, lo ocurrido en el duelo entre el Real España y el Maratón, y tenemos invitado a Jimmy Rodríguez, periodista de Honduras, para desmenuzar todo lo ocurrido. Comenzamos ya.
El centro está aquí. Footbox Centroamérica, un podcast de Footbox.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Footbox Centroamérica. Qué gusto que estén desde ya con nosotros. José Hernández, qué programita el que tenemos al frente con un poquito de todo de nuestras distintas zonas en Centroamérica.
Sí, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar de nuevo contigo en Footbox Centroamérica a través de Footbox. Y mire que la cosa en Centroamérica estuvo calientita.
Sí, vamos a arrancar, si te parece, justamente con eso, con la zona catracha.
Zona catracha.
Y comienzo con los resultados de la Liga 5 Estrellas en Honduras en el Clausura, donde se mantiene líder el Olimpia, los Leones, con esos 25 puntos luego de la victoria importante 2-0 frente al Vida, justamente cuarto clasificado, con 10 hombres. Los jugadores de Pablo Lavallén terminan consiguiendo una victoria importante. Había sido expulsado Núñez. Por esa misma razón, el técnico acaba además teniendo un intercambio de palabras con el árbitro. Acaba siendo expulsado. Luego, al final del partido, confiesa que su suegro había fallecido, que no estaba en sus cabales. No se justifica, pero lo cuenta. Por cierto, el señor golazo, José, el de Boniek García. Si usted puede, entre, búsquelo en internet. Es un gran golazo de larga distancia. Volea. Es que tiene de todo, un lujazo. Dijo, me quedó, controlé, le pegué y dio ese golazo. Pero lo que más me gustó a mí, José, fue el hecho que dijo, me salió de guasa. Otros de los resultados importantes, sí. La palabra guasa a mí me vuelve loca.
Sí, chiripa.
Chiripazo, por ahí.
Chiripazo.
Otro de los resultados, el Victoria, segundo clasificado, consigue una importante victoria por la mínima frente a Motagua. Sí, hundido en crisis el conjunto de las Águilas, cuarta derrota consecutiva. Y luego el partido del tercer clasificado con 21 unidades, el España se queda con 11 partidos nada más porque acaba siendo suspendido frente al noveno, que es el Maratón. Y de ese partido justamente, José, tenemos mucho de qué hablar porque al final hubo esas cosas que no queremos ver en el fútbol, acaba siendo interrumpido por enfrentamientos entre supuestos aficionados del Maratón que se acaban colando en el Estadio Morazán, cuando únicamente podían haber asistencia de aficionados del Real España. Para hablar un poquito más de eso, José, tenemos invitado a Jimmy Rodríguez, periodista reconocido en Honduras, para que nos cuente un poquito la situación que se está viviendo y las repercusiones que esto va a tener. Hola, Jimmy, ¿cómo estás?
Hola Carmen, hola, José, hola a todos. La verdad que muy contento de esta invitación para hablar de aspectos de nuestro fútbol que lamentablemente no son los más positivos. Quisiéramos nada más resaltar lo bueno y, por ejemplo, ese gol de Boniek García que bien destacas, que fue una auténtica joya, pero lamentablemente en el mundo lo que se ha visto es nuevamente violencia, nuevamente situaciones que lo dejan a uno con una sensación de tristeza, de decepción, de impotencia, porque siempre que ocurren incidentes así es cuando de repente se alzan las voces, pero pocas acciones se toman para realmente hacer cambios importantes en nuestro fútbol, Carmen.
Jimmy, el enfrentamiento no ha sido ya solo en la cancha, sino que fue Ada Bufel y Rolín Peña, representantes del España y del Maratón respectivamente, tampoco terminan de ponerse de acuerdo. No aparece quién sea el culpable, nadie quiere tomar responsabilidad, y yo creo que lo más importante es lo que tú dices, que se tomen cartas en el asunto y que finalmente se hagan cambios reales en el fútbol.
Sí, es muy difícil hacer cambios cuando uno no acepta responsabilidades y cada quien pues las puede tener. Me preocupa muchísimo cuando escucho a los directivos hablar de que en las reuniones de la liga poco se comenta sobre estos temas de la violencia y los controles que tienen que existir. Hemos apreciado a través de los años que en los clásicos, lamentablemente, si no hay mano dura, si no hay realmente correctivos, habrá personas, que no es la gran cantidad, pero siempre hay personas que llegan con otras intenciones, no realmente las de apoyar y disfrutar del juego. Este fue un nuevo episodio apenas se pudieron disfrutar 29 minutos después del parón por la fecha FIFA, de la tristeza que nos generó la selección para encontrarnos con estos episodios.
punto y aparte,
¿no? Pero lo peor es que mira que ya han pasado 2 días, estamos ya en lunes, o fue el sábado de noche, y no ha aparecido nadie de la Liga Nacional, nadie de las comisiones, tampoco para hacer algún señalamiento. Acá pasan las situaciones, parece que no pasa nada, parece que no despierta ninguna situación de emergencia. Se reúnen normalmente los martes, bueno, hasta el martes conoceremos al final qué se hará. Mientras tanto siguen habiendo esas declaraciones, aparecen comunicados de España o de Maratón, cada quien señalando al otro como responsable. Esperaremos qué vaya a suceder, pero sinceramente con ese tipo de actitudes uno piensa que realmente no habrá cambios relevantes dentro de nuestra liga.
Jimmy, parece que se repiten ciertos factores en este tipo de situaciones, ¿no? Voy a poner de referencia lo que pasó en el Estadio La Corregidora, en El Salvador también ha pasado, en otros países ha pasado. Ciertos factores se repiten, la poca seguridad. ¿Se sabe cómo se infiltraron estos aficionados del Maratón a esa zona del estadio?
Mira, señalan que estos jugadores, estos aficionados, llegaron como vestidos con una camiseta negra, no identificados. Yo creo que, aunque hayan personas de Maratón, debe de haber mejores operativos. Tienes toda la razón, claro. José. No existen operativos efectivos para controlarlos, para identificar a las personas, y si van aficionados de otro rival también tienen que tener garantías de que pueden estar en un estadio y poder ver fútbol, pero eso lamentablemente no está ocurriendo en Honduras.
Bueno, esperemos que ojalá en esta ocasión algunas cartas en el asunto se puedan tomar. Jimmy, gracias por atendernos y esperemos que en una próxima ocasión estés con nosotros también. Un fuerte abrazo, Jimmy.
Abrazos, y mejor vean el gol de Boniek también, que la verdad es una joyita.
Así es, seguro.
Abrazo, José, gracias, Carmen.
Por cierto, la Liga 5 Estrellas, este miércoles jornada completa, la 13, y luego el fin de semana ya será la 14-15. Ahora nos metemos en la zona Cuscatleca.
Zona Cuscatleca.
En el fútbol salvadoreño se jugó la fecha 15 y lo más sobresaliente, Carmen, audiencia, fue que en la ciudad de Santa Ana llegó un elefante blanco y le pasó por encima, sí, por encima. Al estadio Oscar Quiteño, sí, los Salvos de la Alianza ganaron de visitante 3-1 sobre Club Deportivo FAS, con goles de Juan Carlos Portillo, de Alexis Montes y de Michel Mercado. El monarca del fútbol salvadoreño se impuso de visitante. En otro partido, Club Deportivo Águila, se impuso por 1-0 sobre Municipal Limeño, con gol de Jan Maciel. En otros resultados de la parte alta, Chalatenango, que marcha segundo del campeonato, fue hasta la ciudad de Usulután y venció a Luis Ángel y Firpo por 2-1. Los goles del equipo morado fueron de Ricardo Guevara y Miguel Lemus. La tabla por ahora, Águila primero con 30 puntos, Chalatenango segundo con la misma cantidad de unidades y Alianza con 26 puntos, Carmen.
Vamos ahora, si te parece, rumbo a la zona Tica.
Zona Tica.
Y por aquí, en la primera división, en el Clausura, partido del Sporting FC, que termina ganando de local 4-0 a San Carlos, se mantiene con 20 unidades líder por la diferencia de goles. Segundo es Guadalupe, también con la misma cantidad de puntos, pero de visitante, consiguió además otra victoria importante, 2-1. El tercero es Alajuelense, que no lo está pasando nada bien, nueva derrota y de local frente al colista, el Santos de Guápiles, que por cierto, el colista dice que esta victoria le da ánimos de seguir mejorando de cara a la tabla general. La derrota para la Alajuelense fue 2-0. Cartaginés, que es el cuarto clasificado, apenas empató sin goles, no pudieron, y de hecho hasta fallaron un penal en el tramo final del encuentro. Y uno de los siempre poderosos de Costa Rica, el Saprissa, tiene a su afición sumamente molesta. La Cueva no está pesando de local, una nueva derrota frente a Municipal Grecia, en esta ocasión por la mínima. Esta jornada se jugó el jueves y viernes pasado. Hay jornada también a media semana, martes, miércoles y jueves, y luego ya sábado y domingo entra en acción en la próxima fecha, que es la 13, así que va rapidísimo el fútbol en Centroamérica. Y hablando de la zona Tica, José, el sorteo del Mundial, y Costa Rica, que tiene esa tentativa posición en el grupo E, dependiendo de si acaba de avanzar en el repechaje frente a Nueva Zelanda. ¿Te parece si escuchamos las declaraciones del técnico, de Luis Fernando Suárez, de cara a lo que es el grupo en el que acabaría Costa Rica si avanza?
fuerte, un calificado. 12 equipos europeos siempre serán, bueno, primero los favoritos del grupo, después un equipo japonés que es un equipo muy rápido, muy ágil, muy disciplinado, o sea que siempre pensando con seriedad respecto al partido próximo que enfrentemos y siempre pensando en que debemos hacer lo correcto y podemos clasificar. Después de eso, pues lógicamente hay que esforzarse todavía mucho más para poder ser protagonista, buscar de alguna manera que en el grupo nosotros hagamos quedar bien al país.
Bueno, y ahí está, o sea, la tiene clara Luis Fernando Suárez, José, o sea, al final el partido del que preocuparse primero es el partido frente a Nueva Zelanda y ya después el grupo E, que es el de que acabarían emparejados con España, Alemania y Japón. No es un huesito fácil de roer ese grupo, ¿eh?
No, es el grupo que pintaba para ser el grupo de la muerte, Carmen, sí. Porque tienes a dos selecciones europeas, porque tienes a dos selecciones europeas que han sido campeonas del mundo, porque tienes a una selección de Japón que ya sabemos muy bien que tácticamente son muy, muy aplicados, muy organizados. Es un grupo durísimo para Costa Rica y lo preocupante quizás de todo esto es de la manera como va a arrancar en caso de que llegue Costa Rica a clasificar, ¿no? Su primer rival sería España el 23 de noviembre, luego Japón 4 días después y cierran la fase de grupos contra Alemania. Es muy posible que llegar a buscar puntos contra los alemanes en la última fecha sea algo considerado misión imposible, ¿no? Costa Rica ya no es aquella del 2014. Sí es cierto, han incorporado ciertos jugadores jóvenes, sí es cierto, tienen jugadores de experiencia, pero, a ver, España, Alemania, yo lo veo muy, pero muy complicado para los ticos.
Y yo entiendo, José, que tenemos como que muy reciente ese éxito, ya lo mencionabas tú, en 2014, donde Costa Rica, la tricolor, quedó en ese grupo de la muerte. Estaba Italia, Inglaterra y Uruguay, y al final acabaron avanzando del grupo, sorprendiendo, enamorando con su juego, pero bien lo dices, o sea, están un poco lejos de aquella selección. Ojo, no estamos diciendo aquí que no creemos en que pueda haber una sorpresa, pero sí queda claro que el trabajo tiene que ser, pues, obviamente, a más. Quedan 10 semanas para esa repesca, que es el próximo 14 de junio en Qatar, es a partido único frente a Nueva Zelanda, y Luis Fernando Suárez, el dos veces mundialista ya, dijo claramente que ese es el partido a pensar y planificar, y a partir de esas 10 semanas luego ya tocará el turno sí. De pensar en el grupo. Yo creo que ahí llama un poquito a la mesura, ¿no? Y me parece completamente apropiado lo que está haciendo.
También sabes que hay cosas a favor de Costa Rica, ya sabe cuáles van a ser sus rivales, más allá de Nueva Zelanda, sabe que será España, Alemania y Japón, por lo tanto la planificación me parece que la pueden ir haciendo poco a poco. ¿Te parece si pasamos a la zona Chapina?
Zona Chapina.
Se jugó el clásico 320 del fútbol guatemalteco y este clásico del torneo clausura se lo adjudicó los cremas de Comunicaciones con marcador de 2-0 con goles de Juan Anangonó, el ecuatoriano, y el defensor salvadoreño Alexander El Cacho Larín. Con este marcador, los cremas suben a la cuarta posición del campeonato con 24 puntos. Municipal se quedó en la sexta posición, así que ahí siguen los rojos del Municipal. Malacateco, líder con 30 puntos tras la goleada 4-0 sobre Iztapa. Cobán Imperial, segundo con 26, empató 2-2 de visita ante Xelajú. Guastatoya, tercero con 25 puntos, venció 2-0 a Cotzumagualpa. Me costó, pero lo practiqué un par de veces, ¿no? Y eso es todo.
Bueno, José, lo que nos queda claro es que vamos a tener una semana interesante con partidos a media jornada, así que el viernes que volvamos a encontrarnos por acá en Fútbol Centroamérica, también tendremos resultados de esa jornada media semana y anticiparemos un poco lo que pueda venir interesante durante el fin de semana. Se ha pasado sí. El tiempo una vez más volando, ¿eh?
Correcto, y estaremos atentos a ver qué pasa en Honduras, ¿no? Con el tema sí. De Maratón Real España, de seguro vendrán sanciones, posiblemente sanciones económicas, posiblemente sanciones de puntos, veremos si se juega el resto del partido, ya veremos, Carmen.
Ah, y ¿sabes qué? También el sorteo de la Nations League es sí, el día de hoy. Así sí. Que ya el viernes tendremos un poquito el panorama de cómo lidera a nuestras selecciones en Centroamérica y también podremos hablar
perfecto.
Sobre ello.
Ya lo ponemos en la agenda ya para el tema del viernes.
Así es, nos vamos despidiendo, José, y será hasta la próxima. Qué gusto que nos hayan acompañado. No se olviden escucharnos en Spotify. Pueden seguirnos todos los lunes y los viernes. Sigan además nuestras cuentas personales y siempre en sintonía de Footbox en todas las redes sociales.
Gracias, un abrazo, feliz semana.
Hasta la próxima.
Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.